Bueno, compañeros, compañeras, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, los que están acá adentro, los que están afuera, mirando por una pantalla, los que seguramente hicieron algunos kilómetros para venir. La verdad que les agradezco a cada uno de los compañeros militantes que hoy están aquí. Escuchaba recién el homenaje a Fabián, y yo me acuerdo que la última vez que estuve acá, Fabián estaba vivo. Y hicimos un acto también en ese momento, así que desde acá, mi cariño, mi abrazo y mi reconocimiento a ese grande de la política correntina y nacional que fue Fabián Ríos. Ayer la veíamos a Cristina y a nuestro compañero candidato a presidente Sergio Massa recordar los 15 años de recuperación de Aerolíneas Argentinas. Yo recuerdo que en ese momento era presidente del bloque de diputados, allá por el año 2009, 2008-2009. Y como decía Cristina ayer, porque ahora que uno escucha también este galopar de la onda privatista, algunos quieren olvidarse de cómo fueron las cosas. El jefe de la oposición dice que Aerolíneas tiene que volver a ser privatizada. Lo que yo quiero decirle a todos y a todas, que Aerolíneas ya estaba privatizada cuando nosotros la recuperamos para el Estado Nacional. ¿Y qué pasaba con ese grupo económico español que tenía privatizado Aerolíneas? Lo que pasaba es que ese grupo no pagaba los sueldos de los trabajadores, enviaba pocos aviones a los distintos lugares de la Argentina. La mayor cantidad de aviones que tenía Aerolíneas en aquel 2008-2009 estaban en la modalidad de leasing, o sea que eran alquilados, no eran propiedad de Aerolíneas Argentinas, y nosotros nos tuvimos que hacer cargo porque en el momento que nos hicimos cargo hacía 3 meses que no pagaban los sueldos. La realidad, compañeras y compañeros, es que ya vivimos el país que ellos quieren, al cual volvemos, al cual volver. El país de las privatizaciones, el país de los negociados, y el país de los negociados que iban en conjunto con esas privatizaciones. Algún compañero acá debe acordarse de un dirigente sindical de excelencia, que hace pocos días se cumplieron 30 años de su fallecimiento. Lo recuerdo a Germán Abdala. Germán Abdala era un dirigente de ATE, que era diputado nacional cuando se producían estas privatizaciones. Y él se opuso desde su lugar en la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones a cada una de estas privatizaciones. Y se opuso porque sabía que lo que iban a hacer era desguazar al Estado y darle la espalda al esfuerzo de generaciones de argentinos que pudieron constituir cada una de esas empresas. Pero claro, el discurso facilista, ¿qué dice? El discurso facilista dice, Aerolíneas tiene que funcionar con subsidios. Los subsidios salen del Tesoro. Todos ponemos plata para los subsidios. Entonces lo que queremos es que no salgan más del Tesoro. Entonces vamos a privatizar Aerolíneas. Ni siquiera dice vamos a privatizarla. Macri dice que desaparezca. Les gusta demasiado la palabra desaparecer a ellos, para cualquier cosa, digamos, ¿no? Macri dice que desaparezca Aerolíneas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a venir empresas privadas. ¿Qué ruta van a hacer esas empresas privadas? Las más rentables. Córdoba, Mendoza, Bariloche, las Cataratas, Calafate. El resto del país no va a estar conectado. Entonces, va a venir un día un gobernador y va a decir, no puede ser que ni Corrientes ni que el Chaco tengan una frecuencia diaria de aviones. Entonces tienen que poner frecuencia diaria y el empresario va a decir, yo voy, pero no me dan los costos. Entonces me tenés que subsidiar el viaje a cada uno de esos lugares que no cubro. Cada vez que el macrismo te dice, es por acá, detrás viene un negocio, porque en realidad lo que van a buscar es que las empresas esas, que después vamos a tener que subsidiarlas entre todos, terminen siendo de los amigos del poder, como han sido siempre, compañeras y compañeros. Entonces, compañeras y compañeros, este es el esquema de modelo de gestión y de país que nosotros tenemos. Nosotros, como nunca, quizás, lo decían algunos compañeros, la derecha y la oposición viene a cara descubierta diciendo qué es lo que va a hacer si ganan las elecciones. ¿Qué es lo que va a hacer? No para resolver los problemas, sino para acrecentar los problemas de los argentinos. Y lo que van a hacer es quitar los derechos. Derechos que hemos conseguido todos los argentinos y los distintos sectores de la sociedad argentina, peronismo mediante, que lo fueron consagrando. Los derechos de los trabajadores, fundamentalmente con Perón y Eva. Los derechos sociales, con Néstor y Cristina. No estamos inventando. Yo, a los compañeros que les gusta la historia, a veces les digo, lean el debate parlamentario sobre el aguinaldo. El aguinaldo no es que existió siempre. En 1944, Perón, como secretario de Trabajo y Previsión, crea el aguinaldo por decreto. Claro, como era por decreto, no lo cumplían todas las empresas. Entonces, cuando ganan las elecciones, manda un proyecto de ley. Se debate en el Parlamento argentino. La oposición, en ese momento los conservadores, argumentaban en contra del aguinaldo diciendo, ¿por qué le voy a pagar 13 meses si trabajan 12? Escuchen esto porque van a escuchar por qué te voy a tener que pagar las vacaciones pagas si estás de vacaciones. O por qué te voy a dar licencia de enfermedad si cuando estás enfermo no venís a trabajar. O por qué te voy a pagar una indemnización si cuando te despido es porque ya no te necesito, porque ya no hay más trabajo o porque no me sirve el trabajo que realizás. Y escuchen también las compañeras, todas las mujeres, porque en los últimos años hemos conseguido una cantidad de derechos para las mujeres argentinas, por la lucha de ustedes, claramente. No por nada. No por nada, compañeras y compañeros, los tres candidatos de la oposición te plantean que te van a eliminar el Ministerio de las Mujeres y de las Diversidades. Entonces, yo lo que le quiero decir a todos nuestros militantes, que salgamos a decirle al pueblo argentino que a la hora de defender los derechos es ahora, porque los derechos tenemos ahora la posibilidad de defenderla con el voto. Si no defendemos nuestros derechos con el voto, van a ganar ellos y cuando querramos defender nuestro derecho en la calle van a reprimir violentamente como están haciendo ahora en Jujuy. Entonces, hay que salir a militar para decirle que los argentinos no queremos retroceder. No queremos volver a la época en donde no existían los derechos y el único que se imponía era el dueño del capital. Construimos una Argentina distinta. Construimos una Argentina del respeto al trabajador. Construimos una Argentina con la mujer incluida. Construimos una Argentina con respeto a las diversidades sexuales, a las diversidades religiosas. Y ahora resulta que para ellos estos derechos son los causantes de los problemas. La verdad, compañeras y compañeros, que hay que decirlo claramente, los causantes de los problemas son los que se evadieron cientos de miles de millones de dólares y están depositados en algún lugar del mundo. Los causantes de los problemas son los que remarcan los precios y no terminan de nunca de remarcarlo y te encarecen la vida diaria y cotidiana. Los causantes de los problemas son los que construyen pensando en sí mismo y no pensando en el conjunto de los argentinos. Algunos me han escuchado decir que el problema de la democracia argentina no es la pelea entre el oficialismo y la oposición. El verdadero problema de la democracia argentina es la tensión que existe entre la política y las corporaciones, o que debería existir. Porque la política es la única que piensa en el interés general y las corporaciones piensan solamente en su propio interés. Y el desafío del político, del que gestiona, es gestionar de manera tal de que las corporaciones hagan confluir su propio interés con el interés del conjunto de los argentinos. Entonces, cuando esto no sucede, te empiezan a decir las cosas que a veces nos dicen a nosotros: intolerantes, falta de diálogo, ¿por qué quieren imponer las cosas? No queremos imponer nada. Lo único que queremos es que los argentinos vivan mejor. Lo único que queremos es que al trabajador, cuando trabaja y tiene su trabajo todos los meses, le alcance para llegar a fin de mes y que tenga que llegar a fin de mes sin ningún tipo de inconveniente. Lo que estamos buscando durante toda la historia, compañeros y compañeras, es eso. Y lo que se va a disputar en estas elecciones es ese mismo sentido de la historia. Nosotros reconocemos como hecho fundacional de nuestro movimiento el 17 de octubre del 45. ¿Qué pasó ese 17 de octubre del 45? Los trabajadores ocuparon el centro político del país, que es la Plaza de Mayo, para exigir que vuelva su líder. Y tuvo que volver Perón e iniciar el camino que después lo depositó como presidente 3 veces. Pero los trabajadores nunca más se fueron de la casa, de la plaza, en términos simbólicos. Y toda la tensión que existe en diferentes momentos de la historia es esa, es tratar de desplazar a los trabajadores del centro político de la Argentina para volver a una Argentina preperonista, sin derechos, detrás de la excusa que la Argentina tiene que volver a crecer. Y la verdad, compañeras y compañeros, que nosotros reconocemos los problemas que hemos tenido durante todo este tiempo y reconocemos que nos faltan cosas para cumplir con aquel contrato electoral del 2019. Y también decimos que estamos haciendo todos los esfuerzos para hacerlo. Ahora, los que nos critican no nacieron de un repollo. Porque la verdad que, como decía la compañera recién y lo digo yo siempre, nos entregaron un país en el 2019 con el 55% de inflación, con el 10% de desocupación cuando Cristina se lo había dejado en el 6%, con 4 años de gestión, 3 años de recesión económica, con 45 mil millones de dólares de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Claramente no nos entregaron Disney, ni mucho menos. Además, si como dicen ellos, que dicen que saben cómo resolver la inflación, yo la pregunta que les hago es, ¿por qué no le avisaron a Mauricio? Porque Mauricio nos dejó con el 55% de inflación. Si sabían cómo hacerla, ¿por qué no nos dejaron y resolver las cosas como tenemos que resolver? No es ninguna excusa, compañeras y compañeros, es simplemente poner en su lugar las cosas que nos han pasado. Estos 4 años serán recordados por los 4 años donde hubo una pandemia, una guerra y una sequía. Y a pesar de todo eso, nosotros mantenemos a la Argentina de pie. Y a pesar de todo eso, yo les aseguro y créanme que pronto empieza a cambiar el futuro para todos nosotros, para todos los argentinos. Sobre este final del año y el año que viene, vamos a tener buenos años los argentinos. Va a haber crecimiento económico, generación de empleo, recuperación del poder adquisitivo del salario, distribución del ingreso, y los argentinos vamos a vivir como nos merecemos, vivir grande y ser felices en este país tan grande que todos tenemos, compañeras y compañeros. Y de esto se trata. Porque hay que transmitirle, no hay que dejarle que sigan inoculando odio. Son profetas del odio, como decía Jaureche. Adláter de malas noticias. Estuvieron diciendo, ahora acá están cambiando un poquito porque ven que la realidad, de que el año que viene iba a ser un año durísimo. Iba a ser un año difícil para los argentinos, que iba a haber que más sacrificios, sacrificios del pueblo, no de ellos. Mentira, compañeras y compañeros. El año que viene es un buen año para los argentinos. No es necesario ajustar nada, no es necesario sacrificio de nada, es necesario solamente empezar a devolverle a nuestro pueblo lo que nuestro pueblo se merece. Entonces ese desánimo que quieren generarle es un desánimo sobre el cual nosotros tenemos que luchar. Porque entre otras cosas, esa apatía es la que hace que por ahí después algunos terminen sintiendo que no es importante esta elección y entonces no vayan a votar, o pensando que es lo mismo uno que el otro. Nosotros tenemos que luchar contra eso, compañeras y compañeros. Necesitamos que los argentinos vayan a votar. Necesitamos que nadie se quede en su casa. Y necesitamos decirle a los argentinos la importancia que tiene su voto. Que nadie vaya a votar, como decía mi abuela, de cuerpito gentil. Viste, cuando alguien, las abuelas decían que cuando antes caminaba despreocupado por la vida, decía, anda de cuerpito gentil. No. Que vaya a votar el pueblo argentino sabiendo lo que se juega en estas circunstancias. Si decide otro camino que no sea el que nosotros proponemos, lo aceptaremos. Pero sepamos claramente que quieren hacernos retroceder y que quieren construir una Argentina en base al sacrificio del conjunto de los argentinos o menos de ellos. Entonces nosotros, compañeras y compañeros, seguimos pensando que la Argentina la construimos entre todos, que el futuro es colectivo, que el futuro no es individual, que lo que importa es el sacrificio y no el mérito. Y esa es la Argentina que queremos construir, compañeras y compañeros. Y de esto es lo que tratamos de transmitirle permanentemente junto con nuestro compañero, candidato a presidente y ministro de Economía. Que como dijo Cristina, le tocó agarrar una papa caliente. Y la verdad, compañeras y compañeros, que ha conducido este barco de la economía argentina en una situación de dificultades, con muchísima destreza, con muchísima convicción y sobre todo con muchísimo patriotismo. Porque es fácil gobernar en la abundancia, es difícil gobernar cuando las situaciones estructurales de la economía son dificultosas. Y Massa permanentemente ha estado tomando las decisiones que había que tomar para que el barco no pierda el rumbo, pero además para que nadie se caiga al mar embravecido. Por eso estamos llegando y estamos cruzando los momentos más difíciles. Y estamos preparando la Argentina que viene. Porque la obra que inauguramos el domingo pasado, con Cristina, con Alberto, con Sergio, esa es la obra de infraestructura más importante de los últimos años. porque nos va a permitir equilibrar nuestra ecuación energética, pero por sobre todas las cosas, lo que nos va a permitir es que haya gas y electricidad barata para los argentinos y que haya gas y electricidad barata para que todo el sector productivo pueda producir adecuadamente. Y eso lo hicimos en un momento de restricciones y en un momento, además, en donde el Fondo Monetario le decía al ministro y al presidente que no inviertan esos 2.000 millones de dólares en esa obra porque había que garantizar el superávit fiscal. Y eso también se lo dijeron a otro presidente en el 2019, que no lo nombro porque si no lo silban, pero todos saben quién es. Y ese presidente agachó la cabeza y aceptó lo que le dijo el Fondo Monetario. Si no, hubiésemos tenido gasoducto hace 4 años, compañeras y compañeros, y nos hubiésemos ahorrado 4.000 millones de dólares por año si hubiésemos hecho el gasoducto en ese momento. Y nada de eso sucedió. Y cuando ustedes escuchan y demás que dicen que el ministro está, que se negocia, que se acuerda, miren, la verdad, compañeros, descrean de los que llegan a acuerdos rápidos con el Fondo Monetario. Porque los que llegan a acuerdos rápidos con el Fondo Monetario es porque van, como decía Jaureche, al almacén con el manual del almacenero. Van a decir todo que sí a cada una de las imposiciones. Si no hay acuerdo tan pronto es porque estamos defendiendo los intereses de los argentinos, compañeras y compañeros. Eso es lo que estamos haciendo. Y por último, yo quiero expresarle lo que sentí en el momento en que el presidente de la Nación me decía que existía la posibilidad de que yo fuese candidato a vicepresidente en esa fórmula de unidad junto con Sergio Massa. Y yo me acordaba de mis inicios militantes, cuando durante la dictadura militar tenía 19, 20 años, empecé a militar en Rosario. Recorrí todos los estadios, no sé si escalones, de la vida política militante, de cuando pegábamos carteles con engrudo hasta pintar paredes. Fui concejal muy joven en mi ciudad de Rosario, me presenté a elecciones, gané elecciones, perdí elecciones, ocupé diferentes lugares con muchísimo orgullo de cada uno de esos lugares. Lo conocí al que para mí es el más grande y que seguramente cambió mi vida política, que fue Néstor Kirchner allá en el año 2002. Y cada vez que me tocaba una responsabilidad, como ser diputado nacional, presidente del bloque, ministro de Defensa de Cristina, ministro de Defensa de Alberto, ahora jefe de gabinete, siempre entendí que si yo estaba en ese lugar era porque cientos de miles de militantes a lo largo y ancho de la Argentina y en todos estos años le quitaron tiempo a su trabajo, al esparcimiento, a la recreación, a su familia, al estudio, para militar anónimamente y hacer grande a este movimiento. A cada uno de esos militantes, primero, gracias. Segundo, lo que nos hace distinto de otras fuerzas políticas en la Argentina y en América Latina es, entre otras cosas, la cantidad y calidad de militantes que tenemos a lo largo y ancho de la Argentina. Tercero, el día que el peronismo, que el movimiento nacional y popular ponga toda su militancia en la calle, militando detrás de un objetivo, no va a haber ni aparato, ni redes, ni tele, ni radio que nos pare, y vamos a tener un nuevo gobierno nacional y popular encabezado por Sergio Massa, y que yo, en nombre de todos los militantes de nuestra historia, de los que hicieron el 17 de octubre del 45, de los que lucharon durante 18 años por el regreso de Juan Perón, de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, de los que pelearon por la democracia, voy a tener el honor de honrarlo como vicepresidente de la Nación. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.
Renovamos el aplauso al compañero Agustín Rossi.